Buenos días a los y las radioescuchas del Club de la Pluma. Les habla Gabriela y hoy les quiero llevar a una reflexión y llamado de atención hacia Chiapas. Chiapas hoy día es un territorio de extractivismo de los bienes comunes. Chiapas, cuyo nombre oficial es Estado Libre y Soberano de Chiapas, es uno de los estados del sureste mexicano con una extensión de 73.511 kilómetros cuadrados, con más de 20% de la biodiversidad de México, declarada muchas de sus zonas territorio de reserva de la biosfera, existiendo cerca de 5 millones de habitantes, con un 29% aproximadamente de población originaria, contando con 12 de los 62 pueblos originarios existentes en México, que son Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojalabal, Soque, Chuj, Canjobal, Mam, Jacalteco, Cacchiquel, Lacandón, Maya Caribe. Y también es uno de los estados más empobrecidos de México. Por tanto, es uno de los estados que presenta una biodiversidad endémica, con una riqueza cultural maya muy relevante y un movimiento político histórico de resistencias y rebeldías. No obstante, geopolíticamente, alcanza mayor interés luego del levantamiento zapatista de 1994. Y hoy se releva el hecho de ser zona fronteriza con Guatemala y por tanto de paso para los y las migrantes que vienen especialmente de Centroamérica. En estas tierras, la devastación que promete la profundización neoliberal en México revista especial análisis, dado que da cuenta de la diversidad de brazos que utiliza la hegemonía del poder de este capitalismo neoliberal patriarcal, cuyo objetivo es el control de la población, a nivel militar, comercial, público, organizacional, comunitario, es decir, la vida cotidiana intervenida en sus diversos sistemas. Este proceso se ha cultivado poco a poco, con la injerencia de Estados Unidos en cada uno de sus pasos. Los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón han contribuido, cual más cual menos, a la intervención de las vidas cotidianas de los y las mexicanas. La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado ha sido, en los últimos años, la principal justificación del militarismo en Chiapas, lo que significa la existencia de retenes móviles en calles y especialmente en carreteras, cometiendo las policías detenciones arbitrarias, incluso abusos sexuales y torturas, todo lo cual responde a un plan para crear inseguridad en la población. Por ejemplo, un acuerdo entre Estados Unidos, México y Guatemala que supone evitar que la delincuencia organizada opere entre Chiapas y Guatemala hizo que las policías recrudecieran en realidad las medidas contra la población y no contra la delincuencia. Es así que el director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, dice que el blindaje de la frontera, el reforzamiento de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada han significado mayor control social y mayor índice de represión contra la población en su conjunto. En este contexto, el Estado mexicano ha tratado de mantener una imagen internacional de ser garante y promotor de derechos humanos, y concretamente en Chiapas, en la población indígena, para lo cual ha ratificado y firmado diversas leyes, protocolos y tratados para impulsar la idea en el extranjero que México garantiza estabilidad política y social para inversión transnacional. Todo un conjunto de acciones para impulsar megaproyectos de inversión, en definitiva, que bajo un contexto legal actual de reformas energéticas, hacendarias y educativas, abre la posibilidad de negocios a costa de la vida de la población mexicana en general y de los pueblos originarios en particular. El neoliberalismo sabemos que, para expandirse y profundizarse, necesita de la inversión de capitales, lo que en este sureste mexicano significa despojo de territorios que ocupan los pueblos originarios, pues especialmente allí hay recursos naturales como ríos, lagunas, bosques, recursos minerales. Pero además, este neoliberalismo necesita de consumidores, por lo que empuja, presiona, bajo amenaza incluso, a los y las pequeñas productoras o medianas hacia la relación de consumo, principalmente, convirtiéndola finalmente en mano de obra barata, utilizando cada vez más mujeres, cada vez más niños y niñas, que son los y las más explotados laboralmente, ocupando los empleos menos calificados, con ausencia de prestaciones sociales y con sueldos ínfimos. Y finalmente, todo este escenario se construye sobre la base de violencias de distinto tipo que afectan la vida de los y las más vulnerables, empobreciendo y pauperizando las relaciones humanas, la posibilidad de sobrevivencia y proyecto vital. Este sistema neoliberal necesita ejercer su poder y lo hace hoy más que en otras épocas a través de las mujeres. Antes se centró en la explotación de los hombres. Ahora es importante controlar la vida de las mujeres porque son las que reproducen la fuerza laboral y la propia vida, la sociedad y la cultura. Se controlan los vientres de las mujeres a través de políticas de planificación familiar, por ejemplo, informada o no a ellas mismas, a través de programas sociales de focalización de la pobreza, como uno llamado Oportunidades aquí en México, que hoy exige no más de 3 hijos para otorgar el aporte, que es poco más de $1 por hijo. Y es dinero para consumir, no es un dinero para invertir en su campo o en sus cosechas. La cruzada contra el hambre, firmada en años recientes, es otra de las presiones hacia las mujeres. El sistema trata de controlar las decisiones y formas de ser mujer para que no resistan, para que no se opongan, para centrarlas en la sobrevivencia cotidiana, porque saben que ellas han de alimentar a sus familias, mientras el estereotipo de buena madre y buena esposa sacrificada y entregada a los demás se mantenga. El control estatal hará lo demás. Entonces, este sistema neoliberal está necesitando actualmente en mujeres para la reproducción de mano de obra barata, obediente y sumisa. También para incorporarlas al mercado de trabajo con los peores sueldos. También para garantizar que las familias sean cada vez más consumistas, ejerciendo la violencia hacia ellas, aumentando los feminicidios, la trata de personas, la prostitución, la mano de obra explotable y esclavizada como son las maquilas. Usando las violencias hacia las mujeres se ejerce el poder de dominación en 2 sentidos, en un mapa de advertencias a otras y para amedrentar a las mismas comunidades, despojándolas de ellas, por ejemplo, a través de la migración, por empobrecimiento, amenaza de muerte o militarización de la zona. Pero no las matan ni las empujan a todas, solo al número que sea preciso para que la advertencia quede situada. En este contexto, la militarización, el abuso de poder, los feminicidios y el empobrecimiento constante es el contexto en que el impulso a la inversión extranjera se establece ahora con una garra impresionante en Chiapas, pues existirían 5 grandes megaproyectos de inversión. 1. Inversiones para ampliación o creación de, al menos en principio, 18 represas, que pueden llegar a más de 100 represas, especialmente en 2 de los ríos más caudalosos, que es el Grijalva y el Usumacinta, que representan 266 kilómetros de litoral con la biodiversidad correspondiente y los pueblos originarios en su paso. Otro megaproyecto es el minero. Se encontrarían programadas especialmente en el sur de Chiapas 130 minas, teniendo 59 ya permiso actual para funcionar. Son para extracción de oro, plata, titanio, bario, hierro, antimonio, entre los principales. Donde la promesa laboral surge, así como aumento de trabajo para las mujeres como vendedoras de producto alimenticio, artesanía, junto con el ejercicio de la prostitución, que es uno de los espacios acostumbrados a desarrollarse en estas áreas mineras. Otro megaproyecto es del petróleo y el gas natural, en la zona norte de Chiapas, donde fundamentalmente la tendencia es a expropiar o prometer usufructo por algunos años con la consecuencia de la destrucción y contaminación de suelos y subsuelos. Otras megaproyectos son las empresas ecoturísticas, que con la promesa de acceder a trabajo o poder vender sus artesanías, engañan, despojando y desplazando a la población a la que esas tierras le pertenecen por herencia ancestral. También existen las empresas transgénicas y los monocultivos de biocombustible, que desde el sexenio de Calderón se comenzó a permitir, con la posibilidad de tener la consecuencia de eliminar la mayor diversidad de maíz que hay en el mundo. Todos estos proyectos requieren del consentimiento informado de las comunidades, dado el convenio 169 de la OIT, pero tal acción se está comenzando a realizar con un apoyo múltiple de empresas transnacionales y autoridades gubernamentales de Chiapas, utilizando amenazas, engaños y presiones a las autoridades locales, donde muchas comunidades se han opuesto y otras tantas no. En consecuencia, ni la libertad ni la soberanía en Chiapas existe. Los proyectos que se iniciaron antes del levantamiento zapatista han surgido y hoy se suman otros megaproyectos desde una plataforma antes llamada Proyecto Pueblo Panamá y que hoy se renombra como Plan Mesoamérica, donde la militarización, las tensiones entre el EZLN, las bases de apoyo, la sociedad civil y el gobierno han aumentado, junto con la criminalización de la protesta pacífica, así como el aumento del despojo de tierras, recursos naturales, minerales y energéticos de la población. La organización y la resistencia es la única vía para los pueblos de Chiapas. Muchas tierras y territorios de las zonas zapatistas están en la mira de las transnacionales, pero también todas las demás, constituyendo un panorama desolador con un gobierno que en sus primeros 19 meses de gobierno lleva más de 60.000 muertes y más de 2.000 secuestros y otras tantas extorsiones. La estructura de México hoy en el contexto centroamericano reviste una bomba de tiempo para la confrontación que en estos años se está construyendo. Un llamado simple y llano, pero fuerte y contundente, hace un posicionamiento claro y contundente contra el neoliberalismo patriarcal. Les saluda Gabriela.